GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Bienvenidos a un nuevo programa de GPS Internacional. Esta es nuestra posición en el mundo. Les proponemos a partir de ahora una hora de información y análisis de los principales temas de la agenda latinoamericana. Es esta una producción de Sputnik junto a Radio Uruguay. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del Facebook GPS Internacional y de la cuenta de Twitter, @GPSInter. Estamos en momentos importantes, destacados, en la agenda del continente sudamericano. Se viven horas de tensión y de cambios en un contexto mundial con bajos precios de los commodities y el estancamiento del multilateralismo. También las economías de la región están siendo muy afectadas y aunque procuran mantener la inversión social, la presión de varios sectores corporativos está sin duda manifestándose y modificando el mapa político drásticamente. Vamos a estar hablando de cómo el petróleo es un factor muy importante, que incluso cómo eso puede afectar la situación de estabilidad política de algunos países latinoamericanos. Vamos a posicionarnos, por ejemplo, en Venezuela y cómo a veces el petróleo ha sido utilizado políticamente para influir sobre el gobierno de ese país. También estaremos hablando claramente de integración con la habitual columna del alto representante general del Mercosur, el doctor Rosiña, Florisvaldo Fier. Estaremos hablando con él sobre, en este caso, la integración de las fronteras, la integración fronteriza entre los pueblos del Mercosur. Y también cerraremos con el Festival Internacional de Títeres que se realiza en la Ciudad Vieja de Montevideo. Son 11 elencos de América y también algunos europeos que se presentan en Montevideo dentro de esta actividad artística tan particular. Vamos a recibir la habitual columna del Mercosur con la presencia del alto representante general del Mercosur, el brasileño Florisvaldo Fier, el doctor Rosiña. Hablaremos de integración fronteriza, que es uno de los subgrupos que tiene que ver con los grupos de trabajo que hay dentro del Mercosur. La integración entre las fronteras de los países del Mercosur es el tema del diálogo con el máximo jerarca de este bloque regional.
El Mercosur trabaja temas específicos en algunos subgrupos. Por ejemplo, el debate de la integración productiva, subgrupo 14, el debate sobre las normas técnicas, hay un subgrupo. Este último ahora, el 18, fue creado en Asunción al final del año pasado con único objetivo, debatir las cuestiones de frontera. Los problemas de la frontera son muy distintos de que los problemas de otras regiones. Por ejemplo, las capitales tienen uno. Si está en la frontera, hay problemas comunes. Pero entonces, en la frontera vive una dinámica distinta de que una otra área urbana de cualquier país. Entonces, es muy necesario, justamente por estas especificidades, por estas diferencias, es necesario que tuviese en Mercosur un ambiente para hacer el debate. Este ambiente ahora está creado, que es el subgrupo 18. Entonces, es perfectamente justificable la constitución de este subgrupo.
Cuando hablamos de frontera, estas zonas, ¿cuáles son los desafíos específicos?
Cuando se habla de integración de países, siempre se debate lo que se llama de asimetría, o sea, donde un país es tiene más fuerza o más organización o más infraestructura que el otro. En las áreas de frontera también existen asimetrías. Entonces, cuando hay dentro de un país asimetría, por ejemplo, de infraestructura, falta de carreteras, de ferrocarriles, se procura resolver isto construindo estas carreteras. Ejemplo, en el Mercosur tiene el Fondo de Convergencia Estructural, el FOSEN, que tiene la característica de corregir las asimetrías. Pero en la frontera, las asimetrías ni todas deben ser corregidas. Algunas yo creo que hay que mantener. Siempre coloco ejemplo. Hay una área de especialidades médicas de un lado de la frontera. ¿Por qué construir e invertir tanto dinero para hacer lo mismo del otro lado? ¿Por qué no se aprovechar aquel lado que tiene esta construcción y aperfeiçoá-la y construir la condición de ciudadanía para que los ciudadanos de la región sean atendidos allí? Yo veo que es esta manera de se conducir en las áreas de fronteras. Hacer con que los derechos de los trabajadores que todos los días tienen que cruzar la frontera sean respetados con derecho de ir y vivir, derecho a la educación, derecho a la salud. Entonces, si un trabajador de Brasil o de Uruguay se queda enfermo de un lado, do lado de la frontera que no está su país, no hay por qué llevarlo a su país para ser atendido. Tiene que ser atendido del otro lado, donde está enfermo. Entonces, la frontera tiene desafíos específicos, como es su pregunta, tiene problemas específicos, por eso tiene que tener programas también específicos para la solución.
En la actividad que se realizó en estas horas en Montevideo, Uruguay, hubo presentes autoridades del Banco de Desarrollo de América Latina que saludaron la creación y saludaron al Mercosur, destacando justamente esta tarea que hacen. A partir de ahora, ¿cuál va a ser el enfoque de este espacio para generar desde allí políticas?
Fueron dos días de trabajo con características bastante distintas. Un día prácticamente dedicado a constituir formalmente el grupo, porque hay que tener una pauta de funcionamiento, definir cómo se va a hacer su organización, definir los objetivos. Entonces, un día se dedicó a esto y constituyó un reglamento, vamos a llamar de reglamento de funcionamiento, muy interesante, muy importante. ¿Por qué dijo eso? Porque se constituyó que allí, en la frontera, serán invitados as autoridades municipales, locales, nacionales, para hacer el debate, pero también las organizaciones de aquellos que allí viven. Va a tener voz aquellos que allí viven. Cosa muy rara, que a veces no se da voz a aquel que vive el problema. Entonces, un día se trabajó el método de que cómo se va a actuar, los objetivos de la actuación y cómo va a se dar la participación de todos. El otro día, vamos a decir, hubo un debate porque para desarrollar una frontera necesita-se de dinero, no hay otra cosa, de presupuesto. Pero a veces la municipalidad no es una municipalidad que tiene capacidad financiera para invertir, entonces tiene que buscar financiamiento. Entonces hubo un seminario donde participó la representación de BID, la representación de CAF, de FUNPLATA, de FOSEN, que son bancos, y el FOSEN es un fondo estructural, entonces de bancos y de otro fondo, donde se mostraba cuál es la actuación de cada uno de ellos y cómo se hace para accesarlos. Ahora hay un problema que se constata. Necesita-se de proyecto para accesar el dinero. Pero ocurre que en muchas municipalidades no hay técnicos para elaborar los proyectos. Ese es un problema que se coloca y que tiene que el subgrupo 18 debruzarse sobre esto, sentarse para debatir de cómo colaborar, de cómo ayudar a la municipalidad a organizar el proyecto para buscar el presupuesto necesario o la parte de dinero necesaria para los investimentos.
¿Hay más actividades previstas? ¿Está previsto, por ejemplo, visitar esas zonas de fronteras y que personalmente la figura del alto representante pueda conversar con la gente mano a mano?
Sí, estamos programando visitas a la región de frontera, una de ellas a Río Branco y Cerro Largo, ya ahora 2 y 3 de junio. Y también definió al final de la reunión del subgrupo 18 organizar un encuentro extraordinario en Foz do Iguaçu, não tiene la fecha aún, pero para debater los puntos de fronteras que tiene buena experiencia de superación de problemas, mismo que sea fuera del Mercosur. A veces yo doy un ejemplo. Hay una frontera muy conflictuosa, que se incluso con conflicto armado, que fue la frontera de Perú con Ecuador, y hoy tiene una historia de superación con garantizando el derecho de ciudadanía. Entonces, oír los sectores donde se organizó y se superó problemas. Para tener la información de estas experiencias es lo que se va a aprovechar. Y también se dio un paso importante en el sentido de requisitar de todos los gobiernos cuáles son las políticas que tiene para las fronteras, para hacer un cruce de estas políticas, para sumarse fuerza para superación. Y también o de buscar las normas técnicas todas sobre fronteras y arreglarlas para saber dónde se avanzó, dónde estamos parados, cuáles son los pasos. Entonces, fue muy productiva la reunión de estos dos días que tuvimos acá en el edificio Mercosur, acá en Montevideo.
Señor Florisvaldo Fier, doctor Rosiña, alto representante general del Mercosur, gracias otra vez por estar en GPS Internacional y bueno, seguir mostrando algunos avances de este convulsionado Mercosur, que a pesar de eso sigue dando buenas noticias.
Sí, yo creo que esta es una buena noticia, porque se quedó a 2 o 3 años siendo el debate sobre si debería o no crear este subgrupo, y creó este subgrupo. Y el positivo también que definió que son 4 reuniones por año, o sea, 1 a cada 3 meses. Isso é muito produtivo, porque a cada 3 meses é possível avaliar o que isso e quais são os passos que tem que dar do que não ocorreu. E mesmo se caso se avaliar que cometeu algum erro, se corrige mais rapidamente, porque é uma reunião a cada 3 meses. Então, é muito positivo, incluso, como disse antes, pela definição do método de trabalho.
GPS Internacional. GPS Internacional. Nuestra posición en el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
En este espacio de GPS Internacional hablaremos del precio del petróleo y cómo muchas veces es utilizado como variable para impactar sobre la democracia y el funcionamiento de algunos países. Por ejemplo, la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a entrar en detalle escuchando algunas voces que incluso han marcado una época, como la del comandante, el líder de la Revolución Bolivariana, el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. El 13 de diciembre del 2011, Chávez hablaba del intento de acabar con la OPEP.
Es hoy la reunión de la OPEP y ustedes saben que Venezuela tiene una tarea que cumplir allí. Venezuela ayudó a nuestro gobierno, nuestra revolución, a la resurrección de la OPEP, que estaba por el suelo y el petróleo a $7. Y el imperio yanqui y sus aliados pretenden ahora otra vez acabar con la OPEP. Claro, la agresión contra Irak, contra Libia, contra Irán, las amenazas contra Venezuela, contra Ecuador, países de la OPEP, el petróleo, pues.
También Bolivia y su propuesta de nacionalización de hidrocarburos consideraba la medida más trascendente del gobierno de Evo Morales. Escuchamos lo que decía una de las más importantes autoridades de este país.
En 10 años de la nacionalización por renta petrolera se han tenido ingresos de $31,500 millones. De los tan solo 2.500 que se habían tenido 10 años antes de esta nacionalización. En los 10 años de nacionalización son más de $11,000 millones que se han invertido en el sector. 10 años antes de la nacionalización solo se habían invertido 4.000. Y principalmente estos recursos económicos son soberanos. Son generados a partir de esta recuperación de nuestros hidrocarburos.
El petróleo y sus posibilidades de utilizarse como herramienta en términos políticos es uno de los temas centrales de este programa de GPS Internacional. Ustedes saben concretamente que en Latinoamérica hay varios países donde el petróleo juega un papel muy fuerte. Señalo dos claramente que son Ecuador y Venezuela, con fuertes enfrentamientos con algunos otros países del mundo y especialmente con el norte, con los Estados Unidos de América, y eso lleva a que el factor petrolero juegue un papel muy importante. Vamos a recibir a Sergio Rodríguez Heffelstein, que es especialista en temas internacionales, venezolano, para tratar aquí en GPS Internacional esta situación. Señor Sergio, entonces, ¿el petróleo es una herramienta política y con ese marco, de alguna manera, países como Estados Unidos pueden influir mucho en Latinoamérica a través de esta variable?
Sí, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto que es una herramienta política, lo ha sido históricamente. Recuerda que incluso desde que desapareció el Imperio Otomano en 1918, Inglaterra y Francia se dividieron el Medio Oriente y se dividieron el Medio Oriente precisamente porque ya se sabía de la existencia de grandes yacimientos de petróleo. Eso hizo que se diseñara el mapa del Medio Oriente. Si tú ves las fronteras de muchos de esos países, son líneas rectas que se trazaron. Ahí se inventaron países como Arabia Saudita, como Kuwait, como los Emiratos Árabes, que son países sin historia, son países recién creados en el siglo XX y son países creados a partir de una visión colonial. Ahí tienes un primer ejemplo de cómo el petróleo tiene una clara vocación política, cómo es un instrumento político. Eso mismo hizo, como Estados Unidos quedó fuera de esa repartición que hubo en el Medio Oriente, Estados Unidos empieza a observar dónde puede introducirse para obtener recursos petroleros. Y por eso llega a Venezuela. En Venezuela había condiciones óptimas para la penetración de Estados Unidos, porque aquí había una dictadura que se entronizó en el año 1908, duró hasta 1935, o sea, en pleno periodo de auge de la expansión petrolera. Hay que decir que el primer pozo petrolero en Venezuela explotó en 1888 y en 1917 el petróleo se transformó en el primer producto de exportación de Venezuela. Y con una dictadura muy represiva, la más represiva de la historia de Venezuela, hubo condiciones óptimas para la penetración imperial. Digamos que son dos elementos de carácter histórico, tanto uno de carácter global como uno de carácter regional, que permiten afirmar confirmar lo que tú estás diciendo. En tiempos presentes, esa aseveración se ha hecho mucho más patente con toda la conflictividad que se vive en el Medio Oriente, y como tú lo decías al introducir la pregunta, también el hecho de que en el siglo XXI algunos países con importancia de producción energética, ya no digamos solamente petróleo, hablemos de petróleo y gas, en esa medida también podemos incluir a Bolivia, que es un gran productor de gas, claro. Y también podemos hablar de Brasil, que tiene gigantescas reservas en el mar. Podemos hablar de que estos países que han tenido durante la mayor parte de este siglo gobiernos que, sin ser enemigos de Estados Unidos, se confrontaban en términos políticos con Estados Unidos, tenían una visión distinta de la política internacional, de la integración, del futuro, hizo que el petróleo también se transformara en un instrumento para hacer política, solo que, como en este caso, ya no era una política con orientación imperial, sino que una política con orientación para la integración de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, y principalmente de Sudamérica. Entonces, eso es lo que ha traído un gran enfrentamiento por parte de Estados Unidos hacia la región y en particular hacia estos países.
Sin duda, ese factor también, y lo introduzco en una mirada tal vez más global, ¿no?, donde aparecen dos factores importantes en esta guerra financiera, si se quiere, donde el petróleo es una de las herramientas, que son la presencia y la alianza que existente entre Rusia y China, ¿no? Usted ha escrito bastante al respecto de esto como un factor a tener en cuenta.
Claro, claro, porque ahí se junta, como tú bien lo dices, se junta el factor energético con el factor político, con el factor militar y con el factor financiero. ¿Por qué digo esto? Porque Rusia y China han hecho una gran alianza en la Organización de Cooperación de Shanghái, que es la alianza en términos de territorio, que ocupa el mayor territorio del mundo. O sea, estamos hablando de una alianza a la cual pertenecen países desde el Océano Pacífico hasta las fronteras con Europa. El eje es Rusia y China, pero del cual forman parte muchos países. Pero estos dos grandes países, estamos hablando de dos de las cuatro grandes potencias globales, han hecho una alianza en términos energéticos, dado el déficit energético que tiene China. Hubo un convenio que dura hasta el año 2000, realmente hasta el año 2020, que se hizo en el año 2010 para abastecer de petróleo desde Rusia a China, para lo cual se están construyendo una gran cantidad de oleoductos y gasoductos, o sea, no solo petróleo, también gas. Y lo interesante de estas transacciones es que se están haciendo no en dólares, sino que se están haciendo en las monedas de los dos países, es decir, en yuanes chinos y en rublos rusos, lo cual de alguna manera es un paso muy importante en el sentido de hacer perder al dólar ese poderío monopólico que tiene en las finanzas globales. Y todo esto, por supuesto, tiene una incidencia política, porque también Rusia y China forman parte de los BRICS, que es un mecanismo alternativo al poder global que ha mantenido Estados Unidos, que tuvo Estados Unidos y Europa en el siglo XX. Entonces se comienza a construir una alternativa que tiene elementos de carácter político, de carácter económico, de carácter financiero y también de carácter militar.
Señor, lo traigo nuevamente a la región, al continente sí. americano. ¿Qué factor cree que está jugando justamente el factor energético, el precio del petróleo y ese juego de capitalismo que hay alrededor de esa variable en la actual situación que está viviendo Venezuela en el mundo?
Bueno, la situación de Venezuela no es distinta de la situación que han ocurrido en otros países como Argentina, como Brasil recientemente, incluso como Bolivia y otros países de la región. En el año 2014 se produjo en la ciudad de Fortaleza, en Brasil, una cumbre de los BRICS, en la cual participaron, estuvo el presidente Putin de Rusia, el presidente Xi Jinping de China, y hubo una reunión con presidentes latinoamericanos en la cual se le dio un reconocimiento a la CELAC. En enero del año siguiente, el 9 de enero, hasta el 9 de enero del 2015, un foro CELAC-China que se realizó en Beijing. Posteriormente, a mediados del año pasado, hubo una reunión Unión Europea-CELAC, de manera que el proceso de integración latinoamericano y caribeño comenzó a tener reconocimiento de las grandes potencias mundiales, pero no de Estados Unidos. Estados Unidos ha insistido, y los gobiernos latinoamericanos lamentablemente han aceptado mantener este instrumento de las cumbres de las Américas, en la cual todos los gobiernos de América Latina van a escuchar lo que dice Estados Unidos, porque efectivamente fue así. El presidente Obama fue, habló y se retiró y no escuchó a nadie más en la última cumbre que se realizó en abril del año pasado en Panamá. Pero ¿qué ocurre entonces? ¿Qué ocurre en ese 2014, que para mí es el año clave? Que Estados Unidos observa que América Latina, primero, va fortaleciendo su integración. Segundo, esta integración está siendo reconocida por los grandes centros de poder mundial. Y tercero, estos centros de poder mundial amplían su cooperación multidisciplinaria con América Latina y el Caribe, mientras Estados Unidos sigue teniendo conflictos con América Latina. Los tres principales conflictos que tiene son el tema Cuba, por eso Obama lanza la iniciativa el 17 de diciembre de mejorar las relaciones con Cuba, estoy hablando de 2014, y el 3 de diciembre me envía una propuesta de ley al Congreso para tratar de solucionar el problema de la migración, o una parte del problema de la migración, que es el otro gran reclamo que América Latina tiene sobre Estados Unidos. Y el tercer gran problema que tiene Estados Unidos es el avance y el fortalecimiento de la integración latinoamericana y caribeña a partir de la idea bolivariana, no de la idea monroísta, que está encarnada en la OEA, que está encarnada en la idea panamericana, que es una integración con un hegemón que es Estados Unidos. La integración latinoamericana y caribeña es una integración plana entre países iguales con los mismos derechos y deberes. Entonces, Estados Unidos dice, no me puedo meter en los problemas globales, no me puedo meter a confrontar a Rusia, a confrontar a China, sobre todo a China, que es su verdadero problema en términos estratégicos, si no resuelvo el problema de lo que ellos llaman su patio trasero. Y es por eso que incrementan todo tipo de operaciones en alianza con las oligarquías locales para empezar a hacer retroceder los procesos que democráticos y populares que se habían vivido en América Latina en lo que va de siglo. Y por cierto, aprovecharon todas las fallas, deficiencias, falencias, errores cometidos por los gobiernos de estos países para penetrar por ahí y abrir un hueco en las alianzas que sostenían estos gobiernos, en los elementos fundamentales que podían diferenciar a estos gobiernos, y por ahí comenzó la debacle de lo que está ocurriendo prácticamente los últimos 6 meses.
Señor Sergio Rodrigo Heffelstein, le agradecemos mucho su presencia en este GPS Internacional, aquí en esta emisión de Sputnik y también de Radio Uruguay. Ha sido muy amable.
Muchas gracias a ustedes por la posibilidad de conversar con ustedes y un gran abrazo a todos los que nos escuchan.
Es momento de hablar de los precios del petróleo y cómo el petróleo también, en muchos casos, según lo que dicen algunos analistas con los cuales estamos conversando en este GPS Internacional, también puede ser utilizado el precio del petróleo como un arma política. Esa es una de las visiones que ya ha expresado Augusto Tandazo, un especialista ecuatoriano en temas petroleros que queremos recibir aquí en GPS Internacional en esta producción de Sputnik emitida a través de Mundo Sputnik News y también de Radio Uruguay. Señor Tandazo, bienvenido. ¿Es así entonces? ¿La caída del precio del petróleo puede ser utilizado como una herramienta política?
Gracias por la entrevista. Un saludo a la gente de Uruguay. Mire, quien quiera hacer un análisis de los precios del petróleo, enfocando el análisis fundamentalmente desde el punto de vista técnico, está absolutamente equivocado. El petróleo desde el año 1985, donde los países industrializados comienzan a controlar la OPEP desde adentro, desde esa época el mercado siempre se ha manejado los precios a través de la oferta, no de la demanda. En ese sentido, se abren los grifos o se cierran los grifos dependiendo de condiciones geopolíticas, de negociaciones geopolíticas en donde las grandes potencias lucran de esas negociaciones, obligando a los países productores que tienen un sinnúmero de debilidades políticas por la zona donde se encuentran, por los conflictos que tienen dentro de sus países y en los países colindantes, por la debilidad de armamento sofisticado, y logran que sobreproduzcan. Es lo que está pasando con el mercado. Incluso la Agencia Internacional de Energía, que engloba a los países industrializados, lo dice con toda claridad: el mundo está inundado de petróleo. Entonces, si entendemos este concepto, esta frase, vamos a entender que hay una sobreoferta descomunal en el mercado del petróleo. Y viene la siguiente pregunta: ¿es una sobreoferta casual o es una sobreoferta acordada que tiene que responde a una cantidad de compromisos? Y es lo segundo. Mire usted, la OPEP está comprometida a producir 30 millones de barriles de petróleo de acuerdo a las resoluciones de Orán, Argelia. Y a la fecha que estamos hablando, está produciendo 33.447.000 barriles, prácticamente 3 millones y medio de barriles sobre la cuota de producción. Pero viene la siguiente pregunta: ¿y quiénes son los que producen? ¿Todos los países de la OPEP? No. Sobreproduce Arabia Saudita a la cabeza, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y fundamentalmente Irak. Irak está produciendo 4.500.000 barriles, que es 1.500.000 barriles más de hace un año. Entonces, esta sobreproducción explica lo que está pasando. Son países que, si bien están dentro de la OPEP, ellos responden políticamente a los intereses y decisiones de los países industrializados.
Señor Tandazo, ¿a qué países se busca perjudicar con esta medida?
Esto busca varios objetivos, fundamentalmente dos. El primero, inicialmente cuando Obama intentó, por el tema de la disputa de la península de Crimea, intentó convencer a Europa de que vayan a un embargo comercial contra Rusia, y Europa le dijo que estaba loco, porque Europa necesita del gas ruso para todas las actividades, incluso para la calefacción. Entonces hizo un giro en su política y dijo: lo voy a golpear a Rusia de otra manera, con los países árabes, para romper su economía. Pero esto es como en el billar, es un golpe de carambola, porque ellos lo que buscan fundamentalmente con este tipo de situaciones es resolver en parte los graves problemas económicos que se originaron con la crisis económica mundial de 2008. Los países industrializados, ellos no están acostumbrados a aplicar políticas de ajuste recomendadas o impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Ellos fundamentalmente lo que hacen es eludir ese tipo de aplicación de esas medidas de ajuste y trasladar los efectos de la crisis a los países del tercer mundo. Yo sigo hablando del tercer mundo porque nos quisieron convencer que hablemos de país en vía de desarrollo, y eso no existe. Todavía estamos viviendo un mundo en donde el mundo industrializado vive a costa del mundo en vías de desarrollo, como le dicen, del mundo empobrecido. Entonces, aquí se da también otro fenómeno. porque estos países que son los defensores a ultranza de que el comercio, de que el mercado se debe manejar por la oferta y la demanda, la libre oferta y la demanda, manipulan la oferta, y la manipulan con una sobreproducción, pero también la manipulan de otra manera. Cuando logran que estos precios bajen de manera considerable, compran petróleo en cantidades totalmente alarmantes, porque desde la década de los 70, estos países tienen reservas estratégicas que les permite no importar petróleo durante mucho tiempo. Vamos a poner un ejemplo. Estados Unidos tiene petróleo para más o menos 96, 97 días, de que no necesita importar petróleo de ninguna parte del mundo. Entonces compran una cantidad enorme de hidrocarburos y que cuando a veces necesitan, se deshacen de un porcentaje, de una parte de esas reservas, para afectar al mercado, volverlo a hacer caer cuando quiere recuperarse y volver a comprar luego cuando el precio se deprimió, petróleo y sustituyen sus reservas. Uh-huh. Es un manejo demoníaco de los precios de los hidrocarburos que lo vienen haciendo los países industrializados desde hace mucho tiempo.
¿Cuál cree usted, señor, que son las perspectivas a futuro? ¿Esta situación puede cambiar? ¿Está atada a los cambios políticos en algunos países?
Esto está atado a la situación geopolítica que se vive especialmente en Medio Oriente, los enfrentamientos con Rusia, y también a un hecho importantísimo, el fracaso de las economías industrializadas fundamentalmente, de no haber podido encontrar una sustitución adecuada al consumo energético basado en petróleo. Eso explica el porqué de las crisis climáticas mundiales, porque incluso a mí no me convencen los resultados de la cumbre climática de París. Fue un fracaso Copenhague, Cancún, Durban, Doha, Lima y también París, porque los países no pueden asumir compromisos ambientales porque la dependencia del petróleo es brutal. Es la energía que reina sobre las demás energías en las matrices energéticas del mundo. Entonces, si no pueden combatir al petróleo, pues entonces ahora quiero petróleo barato. Quiero petróleo a precios inferiores a los de hace 30 años. Porque hace 30 años el petróleo costaba alrededor de 32, 34 dólares, pero dólares que a valor presente son una cantidad sumamente mayor que esa cantidad. Entonces, esta es la forma como se conducen. La vieja ecuación de la que nos hablaba Previs en su oportunidad hace 30, 40 años en América Latina es la misma. Manufacturas caras, tecnología cara, materias primas caras. Porque mire usted que no solamente es el petróleo el que está por los suelos. Si usted analiza la canasta de principales productos, por ejemplo, los metales, el aluminio cayó, el cobre está por los suelos, el níquel está abajo, el zinc está también caído totalmente. A nivel de granos, igual. Entonces, ¿quiénes están financiando la recuperación económica de la crisis económica mundial? Los mismos de siempre, los países productores de materias primas. Y entonces, esto lo que hay que hacer es transparentarlo. Porque las noticias internacionales manejadas por los grandes controladores de las noticias confunden a la ciudadanía. Ejemplo, noticia que sale en cualquier parte del mundo. López va a discutir si mantiene o no las cuotas de producción, pero nunca le dicen cuáles cuotas. Las teóricas son 30 millones, las reales son 33 millones y medio, pero más allá de las reales también hay mercado negro. Incluso, mire usted, se da la paradoja de que el grupo ISIS, el grupo del Estado Islámico, exporta petróleo. Petróleo iraquí, petróleo sirio que lo sacan a través de Turquía. Eso explica que Turquía derribó el avión ruso para que no se pueda tener ese tipo de información. En este momento ISIS está más o menos exportando a brokers occidentales alrededor de 250 mil barriles diarios. Entonces el mercado del petróleo tiene una cantidad de listas que no se los ve en el noticiero internacional ni en las cadenas como CNN, etc., donde se nos repite una cantidad de mentiras. Ejemplo, comienza a caer el precio del petróleo y le dicen al mundo, es que hay una contracción de la demanda. Mentira, la demanda nunca dejó de crecer. Y en este momento tenemos una demanda totalmente al alza. Nunca dejó de crecer ni en los peores momentos de crisis. Que ya esto está trayendo abajo por el crudo del esquisto de Estados Unidos. Y que Estados Unidos ya va a exportar y que este es el precio del futuro, el precio del premio. Mentira. Estados Unidos más o menos consume 20 millones de barriles y produce alrededor de 14 millones de barriles. Entonces, ¿cómo es que Estados Unidos va a exportar? Otra mentira de los últimos tiempos. Es que esto se sostiene porque Irán está recuperando su cuota que la tuvo que mermar fruto de las sanciones. En este momento, mientras usted y yo estamos hablando, Irán está produciendo 100 mil barriles diarios menos de lo que producía hasta hace pocos meses. Y decían que no, es que 2 millones de barriles iraníes diarios van a comenzar a inundar el mercado. Son, de alguna manera, noticias para ocultar la manipulación que se hace respecto del precio del petróleo. Precio del petróleo, y voy a decir una cosa que quienes están en Uruguay pueden consultar el internet fácilmente y pueden poner estas palabras. Ban Ki-moon, 15 de junio del 2008, Arabia Saudita. Bien. Petróleo. Y les va a salir que Ban Ki-moon fue clave para la caída de los precios del petróleo en 2008. Fue clave. Él fue y obligó a Arabia Saudita a reunirse con 25 transnacionales y acordar una sobreproducción que fue entre todos estos países prooccidentales, López, de 4.200.000 barriles diarios, y solo Arabia Saudita sobreprodujo 2.500.000. Y Ban Ki-moon fue el que llegó a negociar eso. Y dijo, ¿por qué esto necesitamos para salvar la economía mundial? ¿Qué es la economía mundial? La economía de Estados Unidos y de Europa, pero no la economía de los demás países. Entonces, hay un manejo geopolítico. Siempre debe sembrarse en las personas esa inquietud por averiguar las causas que producen los efectos que estamos viendo en la economía. Porque tras los efectos siempre hay una manipulación de la economía para obtener grandes réditos, como sucede en el caso del petróleo. Ahora, hay una leve recuperación del petróleo en los últimos días, sí, fruto de que Canadá bajó la producción 1.200.000 barriles por el tema de los incendios. Nigeria tuvo que enfrentar una rotura del oleoducto por un ataque de los Vengadores del Delta del Níger, que es un grupo combatiente, y bajó su producción 800.000 barriles. Ahí hay una producción de Chevron y Shell que está reprimida, y eso provocó el ligero crecimiento de los últimos días, que subió el crudo internacional, el Brent sobrepasó los 50 y el WTI está en 47. Pero siempre que analicemos petróleo, tenemos que ver eso. Pero además hay un temita que sí es importante verlo. ¿Por qué el precio se ha venido recuperando paulatinamente, de manera lenta, pero se ha venido recuperando? Porque las reservas estratégicas ya están al tope, los stocks ya no aceptan más petróleo. Es más, en este momento hay cargamentos repletos de petróleo frente a África y frente al Mar del Norte. Entonces llega un momento donde ya no tienen dónde almacenar, dónde especular con el mercado. Entonces les está acabando este argumento, esta manipulación del mercado. Pero fundamentalmente hay que entender sobre las relaciones internacionales, las relaciones económicas internacionales, en base a qué se estructuran. Los países industrializados mantienen su misma política de siempre, y los países en vías de desarrollo del tercer mundo todavía hemos olvidado, primero con el neoliberalismo, que ya tenemos 20 años de haberse nos lo aplicado, hemos olvidado las reglas básicas de la dominación mundial, y por eso es que no entendemos nada. Incluso ya hemos llegado a considerarnos ciudadanos universales y a pensar que el mundo es igual, como alguien decía. Con el neoliberalismo se consagra la igualdad. En ese momento el conejo, el tigre se puede comer al conejo y el conejo al tigre. Pero en la práctica, ¿quién se lo come a quién? Pues se lo come el tigre al conejo, no el conejo al tigre. Y entonces nuestras economías se ven vulneradas por los intereses económicos de estos países que quieren seguir lucrando y quieren seguir creando confort, opulencia y prosperidad a costa de nuestro atraso y de nuestro subdesarrollo.
Señor Augusto Tandazo, especialista ecuatoriano en temas petroleros, gracias por estar en GPS Internacional.
Gracias, muy amable, que pasen muy bien.
En GPS Internacional, GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
Hola amigos, aquí Cacho Paz. Esta vez estoy aquí para invitarlos al Festival Internacional de Títeres El Yoruba, organizado por la Loca Compañía y el espacio cultural Las Bóvedas. Se llevará a cabo en diferentes espacios de la Ciudad Vieja y todas las funciones son gratis. Tenemos elencos de Argentina, como por ejemplo Banda Espuma, Julieta Tabush, Cosa Nostra, Teatro El Desnivel y Sacados del Tacho. También nos acompañarán el Canelo Mágico de Chile, SOS Titels de España y de aquí, de Uruguay, aquí nomás, Sombras y Muñecos, La Pluma y Títeres del Timbo. Yo que vos, no me lo pierdo, ¿eh?
Desde el 20 al 29 de mayo, 6 elencos extranjeros y 5 uruguayos participan de un Festival Internacional de Títeres en la capital del Uruguay, en Montevideo. Se llama Yoruba 2016. Esta es una frase muy uruguaya, el yoruba. Es una forma de identificar también a los uruguayos. En este caso, los yorubas van a recibir a toda una serie de artistas de varios lugares del mundo para hablar de este Festival Internacional de Títeres. Estamos recibiendo a Jorge Irigoyen, que es parte del grupo que recibe en Montevideo a todas estas compañías internacionales. Bienvenido, Jorge. ¿Y cómo se les ocurrió esta propuesta de que Montevideo sea una sede internacional del movimiento de títeres?
Hola, mucho gusto, encantado. Bueno, nosotros hace mucho tiempo que estamos intentando que el arte del títere se difunda y crezca y esté cada vez más vigente todo el Uruguay. Y bueno, y justamente una forma de hacerlo es generando este tipo de encuentros con hacedores de otros países para que los titiriteros de acá tengamos oportunidad de chequear qué es lo que hacemos con lo que hacen en otros lugares y intercambiar experiencias, que además es lo más lindo de los festivales, es el encuentro entre los titiriteros, por supuesto, además de poder generar espectáculos que los espectadores vean cómo hacen en otros lugares, ¿no? Y bueno, nosotros hemos ido a muchos festivales y hemos encontrado fórmulas de esos festivales que nos han atraído. En Europa, por ejemplo, hay festivales que se hacen, que es lo que estamos intentando nosotros, en la ciudad vieja de Montevideo, que se hagan carne en la población de esa ciudad, que toda la ciudad tome el evento como cosa propia y que año a año eso crezca, que se identifique la gente con ese evento, que ese evento pase a ser parte identitaria de la ciudad. Y entonces cada vez que se haga, se pueden recibir cada vez más gente, más turistas, a ver lo que es una verdadera fiesta popular. Y eso es lo que estamos intentando con esta edición del Chorugua en la Ciudad Vieja.
Claro, además el Teatro de la Ilusión, esta forma que ustedes definen también al movimiento de títeres, es una actividad que tiene casi milenaria, ¿no?
Y sí. Siempre se dice que la primera expresión artística en lo que tiene que ver con la escena es el teatro de títeres, a través del teatro de sombras. O sea, cuando el hombre descubre el fuego en las cavernas y descubre que su cuerpo hace sombra y empieza a crear con eso. Y bueno, siempre se dice de eso. Es el primer teatro de el teatro de títeres. O sea que sí, es milenario. Y hay muchas técnicas, porque además lo que tiene el títere, además de ser tan antiguo, es tan rico que puede nutrirse de todo de todas las corrientes que después van surgiendo, y así como sigue utilizando técnicas antiquísimas, incorpora también todas las tecnologías. Entonces el títere tiene una riqueza enorme y por eso sigue tan vigente, ¿no?
Claro, además tiene una tarea, me imagino, muy de artesano. Yo sé que en el caso de la compañía de ustedes lo es, donde ustedes fabrican con sus propios materiales, fabrican los propios títeres.
Sí, es que generalmente cuando estás preparando una obra de títeres, estás generando los personajes, esos personajes tenés que crearlos y los vas creando, el mismo titiritero va generando, lo va haciendo y va buscándole la personalidad a través no solamente de la confección, sino después de cómo vestirlo, de cómo moverlo, de cómo hablarlo, porque en definitiva el títere tiene algo que es muy difícil encontrar en los actores, y es la identificación con el personaje. O sea, el títere se crea para determinado personaje. Sí. Entonces, una vez que sale a escena, o sea, cuando tú creas un personaje, un títere para ser el rey, es evidente que es rey en cuanto sale a escena. No tiene que convencer a nadie. Salió y es el rey, ¿no? Tiene esa maravilla. Y entonces, sí, claro, los titiriteros hacen sus propios títeres, entonces tenés que ser un poco artesano, tenés que ser un poco músico, porque tenés que ponerle música a eso que estás haciendo, tenés que ser un poco iluminador, o sea, tenés que ser un multioficio.
Estamos hablando con Jorge Irigoyen, director artístico de La Loca Compañía, además, quienes convocan a este Festival Internacional de Títeres que se realiza en la Ciudad Vieja de Montevideo, en un lugar muy lindo que son las bóvedas de la Ciudad Vieja de Montevideo, Uruguay. ¿De qué países vienen estas compañías que llegan a la capital uruguaya, Jorge?
Vienen de España, de Chile, de Argentina y de Uruguay, por supuesto, de varios puntos de Uruguay. Y bueno, y van a estar desparramándose por toda la Ciudad Vieja, van a ir en varios lugares al aire libre, en espacios históricos, se van a desparramar por toda la ciudad durante toda una semana con espectáculos que son completamente gratis para la gente, Desde el sábado 21 al sábado 28 van a haber espectáculos en varios lugares, en forma simultánea incluso, con títeres de distintas técnicas y de distintos países que se van a estar presentando en esos espectáculos, y también talleres que son también gratuitos para la gente. Realmente estamos tratando de convocar a una gran fiesta del títere.
Y además van a haber talleres, ¿no? Esos talleres que mencionabas permiten que la gente pueda aprender este oficio. Y ya que estamos, te pregunto, ¿se aprende este oficio?
Bueno, se aprende más que nada haciendo, ¿no? Es muy vivencial el aprendizaje del títere. Los titiriteros podemos transmitir todo lo que sabemos, todos nuestros saberes, y en eso generalmente el titiritero es generoso, pero por más piques que le pases a una persona, siempre va a tener que seguir descubriendo por su cuenta, y eso se hace probando y errando y volviendo a probar. Y así es como se aprende, sí, es todo se tiene que aprender, ¿no? No creo que sea una cuestión, más allá de que por los genes puedas tener alguna facilidad para la escena, pero sí, tenés que aprender haciendo.
Festival Yoruga 2016, Festival Internacional de Títeres en la Ciudad Vieja de Montevideo, del 21 al 29 de mayo, con 11 elencos. Gracias a Jorge Irigoyen por contarnos este espacio en GPS Internacional.
Sí, un detallecito solo.
Dime.
Para encontrar más información, primero sobre el grupo nuestro, la Arauca Compañía, sobre el festival, porque inclusive, mirá, desde que nosotros estamos convocando a esto, nos siguen llegando información de elencos de muchos países, de países que ni siquiera teníamos pensado que podíamos llegar a que vean recibiendo noticias nuestras. O sea que está bueno que todos se enteren. Pueden ver toda la información en nuestra página web, que es www.elyorugafestival.wix.com/títeres.
Perfecto.
Y ahí pueden encontrar toda la información.
Jorge Irigoyen, gracias por estar.
Bueno, muchas gracias a ti, ¿eh?
Estamos cerrando una nueva edición de GPS Internacional, nuestra posición en el mundo. Les recuerdo que estamos en Facebook a través del sitio GPS Internacional y también en Twitter a través de la cuenta @GPSInter. En el próximo programa estaremos hablando de algunos temas económicos, como por ejemplo la caída del precio de las materias primas y cómo eso está impactando también en las economías de los países sudamericanos. Además, estaremos recibiendo a Marcia Tambuti Allende, la nieta del expresidente chileno Salvador Allende, que presenta su película Allende, mi abuelo Allende. La está presentando en Montevideo en estos días y tiene previsto seguir recorriendo el mundo, entre ellos varios países de América Latina, para presentar esta película que cuenta de una manera muy tierna y muy cercana a la familia de Allende, también su historia. Con Nano Priliak en controles, con Gabriela Cazulo y Marcos Metón en la producción, se despide este GPS Internacional.
GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.